buenas. Ayer se debatió en el Senado de Estados Unidos si anular la validez de una guía interpretativa publicada por la SEC, el regulador financiero estadounidense, en 2022, que efectivamente sacó del negocio de la custodia de criptoactivos a todos los bancos estadounidenses. No todos estaban contentos con que este tema se debatiera. La senadora Warren, como todos sabéis, una persona apasionada de la regulación anticripto, al final cada uno elige los hobbies que quiere, durante su intervención declaraba que no deberíamos estar teniendo esta votación.
We should not be holding this vote, and all by itself, that is a good enough reason to vote no.
Instaba además a que los senadores se alinearan con el sentir de su presidente. Les decía, votad que no se anule esta guía interpretativa o me chivaré al presidente Biden. Y es que Biden, el presidente, declaró hace unos días que si se anulaba esta anotación en el boletín contable de la SEC, él vetaría el veto a dicha anotación. La verdad es que el presidente de Estados Unidos se meta en esto te invita a pensar que la importancia de esa guía interpretativa es notable. No obstante, los argumentos en contra aportados por la senadora Warren y algún otro, la legislación fue finalmente aprobada por 60 votos a favor y 38 en contra, lo que demuestra el apoyo bipartidista a la medida que anula la medida en contra de que los bancos tengan Bitcoin en su balance, perdón, en la custodia. Y entonces, después de este voto por parte del Senado, ¿qué hará Joe Biden? Bien, el mañanero de hoy, buenos días, por cierto, lo voy a dedicar a explorar el impacto de esta aparentemente inofensiva guía interpretativa, la custodia de Bitcoin en bancos y cómo cambiaría los casos de uso de este activo. Este es el podcast en el que tratamos todas estas cuestiones, en el que nos vamos a Estados Unidos, a Japón, a Alemania, ponemos todo lo que está pasando en común y después le aplicamos un filtro bitcoinero para ver realmente qué se está cociendo y qué implica esto para probablemente el activo más importante de este siglo. Así que nada, compártelo, que llegue a otras personas, suscríbete, haz like, yo qué sé, haz cosas con esto. Y así tendrás más gente con la que hablar de los temas que claramente son los temas que te interesan. Bien. Vamos a ello. Cuando el mes pasado se lanzaron 11 ETFs, perdón, el mes pasado, cuando en enero se lanzaron 11 ETFs de Bitcoin al contado, esos spot Bitcoin ETFs de los que venimos hablando durante 3 o 4 meses, ninguno de ellos tenía un banco como custodio de Bitcoin. Todos menos Fidelity eligieron a Coinbase como custodio de ese Bitcoin que se va atesorando por los ETFs. Bitcoin que no pertenece a los ETFs, sino que pertenece a aquellos que compran ese ETF. Pero bueno, que lo gestiona el ETF por ellos y lo custodian todos en Coinbase, salvo Fidelity, que lo custodia con Fidelity. ¿Por qué custodian todos con Coinbase? ¿Acaso nadie quiere este negocio? ¿No entienden que sea un buen negocio el de la custodia de Bitcoin? Pues no. Resulta que en marzo de 2022 se publicó esta pequeña nota en el boletín de contabilidad, que se conoce como SAB o SAB 121 de la SEC, relativo a la custodia de criptomonedas. Esta nota interpretativa proporciona una guía para las entidades que reportan a la SEC, que son las empresas que cotizan en bolsa y que custodian criptoactivos en nombre de sus clientes, indicando que deben registrar ese registro en el balance general de la compañía. Esto que parece, pues bueno, un típico rollo contable, pues tiene muchas implicaciones, porque esta guía ha impedido desde entonces a los bancos americanos meterse en el negocio de la custodia de Bitcoin y cripto en general. Una guía desde el origen muy extraña. El mismo Jerome Powell, allá por 2022, declaró en una comparecencia que reconocía el tratamiento de este SAP 121, esto de meter los activos en el balance, era poco convencional. Pues normalmente esos activos van fuera del balance. Y la razón de esta desviación, la razón de que en este caso los activos vayan dentro del balance y no fuera, se justificaba en su día en que la custodia de criptoactivos implica riesgos e incertidumbres únicos que no están presentes en la custodia de activos no cripto. O como decía la senadora Warren, en su intervención, los activos digitales no son algo físico que los bancos puedan guardar en una cámara acorazada, por lo que pueden ser hackeados, como le pasó a FTX y Binance. Esto dijo en su intervención. Yo no sé cuándo se hackeó Binance. ¿Alguna vez se ha hackeado Binance? Y FTX no fue un hackeo. O sea, perder todo el dinero de la gente que te ha depositado dinero haciendo tejemanejes, como invertir en empresas que... Bueno, no fue un hackeo. Básicamente lo que hicieron fue perder todo el dinero de la gente que lo había depositado con ellos. No fue un hackeo. ¿Qué dice de hackeos? Bueno, da igual. El caso es que la norma SAP 121 obliga a todas las empresas que cotizan en bolsa, no solo a los bancos, a revelar los criptoactivos en custodia como activo y como pasivo en el balance. Lo normal, la convención contable, es que los activos bajo custodia no pertenecen a la empresa, por lo que no deben figurar en el balance. Esto, como digo, cambia en el caso de los criptoactivos debido a esta norma. La SAP 121 cambia, por tanto, esta convención para el caso de custodiar Bitcoin. En efecto, la norma significa que los bancos estadounidenses deben mantener un dólar de capital por cada dólar de Bitcoin bajo custodia. Si esta norma, por ejemplo, se aplicase a todos los activos que no son Bitcoin, exigiría que un banco como Bank of New York Mellon, por ejemplo, tuviese 48 trillones de dólares de capital. Pues eso es lo que tiene en otros activos. O en el caso de custodiar Bitcoin, el Bitcoin, por ejemplo, en el del ETF de BlackRock, pues exigiría al custodio de ese Bitcoin reservar 2.850 millones de dólares en capital. Algo que, pues, en efecto, expulsó a los bancos de este negocio. El efecto de esta publicación, de la publicación de esta guía interpretativa fue la exclusión, por tanto, de las organizaciones bancarias de Estados Unidos de los servicios de custodia de criptoactivos debido a los costos significativos de capital y liquidez a los que obligaba a los bancos. Empujados estos bancos por la senadora Cynthia Loomis, muy bitcoiner y, por tanto, la némesis en el Senado de la senadora Warren, y molestos con esta situación y el negocio perdido, también hay que decirlo, el 14 de febrero de este año, por San Valentín, varias asociaciones bancarias enviaron una carta al presidente de la SEC, Gary Gensler, una carta perfumada, espero, instando a la SEC a realizar modificaciones a esta SAP 121. Imagino que eso de las modificaciones o la petición de que se modificase esta norma no fue del todo bien, porque, como digo, ayer lo que ocurrió fue que en el Senado se votó directamente a anularla entera. Y ya está. Se acabó la SAP 121. Eso fue lo que quedaron ayer en el Senado para votar y la cosa salió adelante. Ahora esta anulación llegará al despacho oval, al despacho en el que está Biden, y alguien pues le tendrá que decir qué hacer con ella. Básicamente tiene tres opciones. Opción número uno, firmarla y pues ya está, para adelante. Anulado la SAP 121, los bancos podrían empezar a custodiar Bitcoin desde mañana, si así quieren. Opción número dos, vetarla. Decir, no, esto que dije yo que no, pues que no. Y es que no. Aunque la anuléis, aunque os pongáis como queráis, yo la anulo. Y opción número tres sería pasar del tema, lo que también la aprobaría. O sea, simplemente lo puede poner en la pila de papeles sin firmar y eso también cuenta como que se aprueba. La cuestión del veto, por tanto, es la que nos interesa. Porque, ¿qué pasaría si Biden decidiese vetar esta anulación de la anulación de que los bancos custodian Bitcoin, más o menos? Bueno, pues si veta esto, volvería a poder ser votada en el Congreso, creo. Y realmente no ha quedado tan lejos de sortear el veto. O sea, si fuese otra vez a someterse a votación, pasaría o sobrepasaría el veto si fuese aprobada por dos tercios. Y como digo, no se ha quedado muy lejos de esos dos tercios porque ha sido una anulación votada tanto por miembros del Partido Republicano como por miembros del Partido Demócrata. Por tanto, pasa a ser un poco arriesgado para Biden jugársela al veto, porque puede decir, no, pues mira, que no me sale a mí de las narices que dije que esto se anulaba, si lo salía, si os poníais pesados y lo sacabais, pues yo lo vetaba. Pero claro, ha votado tanta gente del Partido Demócrata a favor de que se anule esta regulación, que claro, para Biden jugársela a vetar es un poco difícil, o arriesgado, mejor dicho, porque imagínate que luego pues te quitan, te sobrepasan tu veto, ¿no?, votando de nuevo, y eso dejaría fatal a Biden, además que lo enfrentaría con todos los senadores demócratas, es decir, de su partido, que han votado a favor de que esta norma se anule. Por tanto, pinta que los bancos americanos podrán pasar a custodiar Bitcoin, y esto cambiaría mucho la situación, así que podemos dedicar unos segundos a explorarlo y a ver qué implicaciones podría tener. Y la verdad es que hace poco pasó algo en Andorra que nos invita o nos aporta algo de luz sobre esta cuestión. Y es que en Andorra, desde hace cosa 3-4 semanas más o menos, uno de los bancos más grandes de este país aprobó la custodia de Bitcoin para dentro de su banco, para clientes. O sea que cualquier cliente de este banco puede ir y depositar su Bitcoin en este caso, en Morabank. Y en este cuando pasa eso, pues básicamente el banco empieza a custodiar el Bitcoin por ti. Lo que en el caso de andorrano además es especialmente interesante, porque resulta que si tú dejas ese Bitcoin en el banco, en este caso pues en este Morabank, pues dejas de pagar ganancias de capital por la apreciación posible de Bitcoin, cosa que si autocustodias Bitcoin sí que tendrías que pagar por las ganancias del capital. Pero bueno, ese es un caso concreto del caso de la situación andorrana, que bueno, idiosincrasias de lo que ocurre en la montaña, pero bueno, que claramente beneficia al que custodia con el banco en lugar del que autocustodia. Pero bueno, más allá de eso, el tema de la custodia en el banco es interesante por dos razones. Pues facilita la cuestión de la herencia de Bitcoin, pues puedes dejar Bitcoin allí en tu cuenta, básicamente, y si mañana, pues Dios no lo quiera, te vas a criar malvas, pues ese Bitcoin pasa a tus herederos, como pasaría pues lo que tuvieses en la cuenta. Eso claramente lo simplifica en la cuestión de la herencia en Bitcoin. Y además abre la puerta a un tema que hemos tratado muchas veces en este podcast, que es el tema de usar Bitcoin como activo que respalde préstamos. Vamos, que podrías pedir prestados euros contra tu Bitcoin, como si fueses Michael Saylor. Imagínate, el acceso a lo que solamente los muy ricos pueden hacer al alcance de tu mano. Bueno, pues todo esto básicamente es lo que está en juego ahora mismo en Estados Unidos. ¿Qué decir de esta situación? Bueno, pues claramente, a ver, teniendo en cuenta lo que te aporta Bitcoin, el hecho de poder poseer efectivamente tu riqueza, ese, el hecho de tener la propiedad definitiva sobre tus activos, pues claro, que otro custodie por ti, claramente no es ideal. No es ideal porque aleja la propiedad efectiva del activo de ti. Pues en este caso lo custodiarían los bancos, es decir, tú dejarías de tener control sobre tu Bitcoin. Pero claramente tampoco es ideal que todo el Bitcoin, que por ejemplo ahora mismo está en los ETFs de Bitcoin, o todo el Bitcoin que tiene Coinbase y demás, esté custodiado ahora mismo en servicios como Coinbase. Y ya está. Pues al final, si tiene que haber custodia en terceros, en terceras partes, y claramente la gente demanda esto, así que pues tendría que haberlo, la diversificación del negocio de la custodia es bueno para Bitcoin. Pues reduce el riesgo de que un solo custodio sea, sí, en este caso sí, hackeado y que desaparezca el Bitcoin que está allí. Claramente, si este Bitcoin está solamente en un sitio, la cosa es mucho más arriesgada que si este Bitcoin está depositado en muchos bancos diferentes. Todo esto está pasando en Estados Unidos y me parece que las implicaciones para Bitcoin en los próximos meses serán notables. Bien, 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos de Bitcoin e Ethereum, que está la cosa interesante. Hablaremos de qué ha pasado con los pisos en alquiler en España, concretamente en Barcelona, que he visto unos números y es surrealista. Y hablaremos de Bitcoin y financial y libertad financiera, una iniciativa que se ha aprobado o que se ha lanzado hace poco en Estados Unidos, pero que tiene como objetivo el explorar el uso de Bitcoin en el mundo. Como veis, Bitcoin sigue abriendo puertas donde más oscuridad se alberga. Mira, qué poético me ha quedado. Bien, pues 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter y os mando un mail los sábados. ¿Qué hay en estos mails? Pues hay historias. Pongo en común varios temas que tienen que ver con alguna idea que tiene que ver, claro, con Bitcoin. lo exploro ahí en profundidad y, bueno, ya sabéis, este rollito, pero con más, más profundidad y en temas un poquito, a veces, más fringe. Bueno, bien, eso te puedes suscribir en la newsletter, a la newsletter en la página web del podcast, unpodcastsobrebitcoin.com, y también puedes comprar Bitcoin si quieres a través de Relay y puedes guardarlo en una Bitbox para la autocustodia de tu Bitcoin. En este caso sí, yo siempre digo que, bueno, la autocustodia y la custodia en terceros tienen casos de uso distintos. Si quieres autocustodiar parte de tu Bitcoin, cosa que te invitaría a hacer, pues puedes hacerlo en una Bitbox. Te puedes comprar una de estas Bitbox muy fácilmente usando el enlace que está en la descripción y la recibirás en tu casa muy rápido. Es muy sencilla de usar. Es bastante molón, además, el hecho de autocustodiar tu Bitcoin. Así que te diría que le echases un vistazo. Hay un descuento, además, usando ese enlace y encima... En Bitbox puedes comprar otras pijadas para la autocustodia, como placas de metal para guardar tu semilla, porque imagínate que mañana hay un incendio y no tienes una piña que proteja tu clave. Resulta que las piñas son muy resistentes. Bueno, da igual. El caso es que puedes comprarte todo esto para la autocustodia de tu Bitcoin. Y si no tienes ni idea, o bueno, tienes idea, pero no tienes del todo claro muchos aspectos de Bitcoin, o por qué es importante tener un nodo, o por qué es importante usar Bitcoin de qué manera y todo eso, pues yo te recomendaría que te apuntases al curso de Bitcoin del Instituto Juan de Mariana, que empieza el lunes. Así que venga, ya vas tarde. 140 euros o 140 y pocos, y con un descuento de 20 euros usando el código que está en la descripción. Somos profesores Eduardo Blasco y yo, y alguno más. Así que ala, échale un vistazo. Bien, hablemos de Bitcoin e Ethereum. Y es que está la cosa interesante entre Bitcoin e Ethereum. Pero antes de entrar en lo de Bitcoin e Ethereum, una cosa que estaba pensando cuando hacía la noticia sobre los bancos y Estados Unidos es que la senadora Warren, cuando habla de que los bancos deberían tener un dólar de capital por cada dólar que se les deposita de Bitcoin en su balance, o sea, en su servicio, en su negocio, me recuerda un poco al tema de la antirreserva fraccionaria. Lo cual me hace pensar que igual la senadora Warren es antirreserva fraccionaria, al menos en cuanto a Bitcoin. Lo cual creo que tiene implicaciones muy interesantes que exploraré en algún otro momento, ahora no. Así que vayamos al tema este de Bitcoin e Ethereum. Pues, a ver, Ethereum está perdiendo valor frente a Bitcoin. Y es un tema que he comentado de vez en cuando. Realmente no me parece un tema demasiado interesante, pero sí que es verdad que Bitcoin e Ethereum son como los dos activos principales dentro del universo cripto. Y cuando mucha gente invierte en cripto, invierte en Bitcoin e invierte en Ethereum, porque dice, bueno, así estoy más diversificado. Ethereum ofrece unas cosas, Bitcoin ofrece otras. Si ves el desempeño de Ethereum contra Bitcoin, no el desempeño de Ethereum contra el dólar, pues ves que Ethereum no ha conseguido ganar peso frente a Bitcoin en los últimos años y que de hecho no consiguió en el último mercado alcista superar el máximo que superó, el máximo que tuvo, digamos, en 2017. O sea que hace tiempo que Bitcoin, o sea que Ethereum no lo hace mejor que Bitcoin, y en el largo plazo lo viene haciendo peor desde prácticamente el nacimiento y el primer hype alrededor de Ethereum. Por tanto, así como diversificado, pues no sé hasta qué punto te da diversificación Ethereum, pues cuando sube Bitcoin suele subir Ethereum. Y como digo, viendo el gráfico, estás mejor en Bitcoin que en Ethereum, al menos en términos de Bitcoin. Contra el dólar sí que puedes ganar en Ethereum, y de hecho históricamente ganas, pero contra Bitcoin últimamente pierdes más que ganas. Y esto, a ver, al final es importante porque tú cuando vas a depositar valor en una blockchain, quieres depositar valor en la blockchain que más seguridad te da. Ethereum no te da tanta seguridad como te da Bitcoin, lo cual implica que al final el valor que se mueva dentro de la blockchain de Bitcoin tenderá a ser mayor que el valor que se mueva dentro de la blockchain de Ethereum, lo cual tenderá a hacer el valor de los tokens dentro de Bitcoin superior al valor de los tokens dentro de la blockchain de Ethereum. Al final, un poco se reduce a esto. Como Bitcoin es el más valioso en términos de que ofrece mayor seguridad a sus usuarios, pues tenderá a ser el que más valor acumule. Esa es la tesis así muy simple, pero una tesis, como digo, respaldada por lo que está ocurriendo en el mercado últimamente. Comento esto simplemente porque estos días se está hablando mucho de lo mal que lo está haciendo Ethereum y nada, simplemente quería comentar que hay una razón detrás de que activos como Ethereum y similares lo hagan peor que Bitcoin. Como también hay razones que explican por qué el mercado inmobiliario en España está tan mal, y concretamente en Barcelona. Han salido unos datos en Barcelona que son surrealistas. Parece ser que en 6 meses la oferta de pisos en alquiler ha caído a la mitad después de la aprobación de la última ley de vivienda. Actualmente, dice un estudio, 2 de cada 3 anuncios son viviendas que piden más de 2.000 euros al mes. 2 de cada 3 anuncios piden más de 2.000 euros al mes por alquiler. Han retirado un 30% de los pisos en alquiler en Barcelona tras la regulación de los pisos de temporada. Un piso por 975 euros en Barcelona tiene 450 candidatos a alquilarlo. 450 tíos tratando de alquilar este piso. Y la oferta de habitaciones anunciadas en Barcelona ya supera a la de pisos en alquiler tradicional. Surrealista, cómo te puedes cargar un mercado a base de malas regulaciones. Y lo interesante, o lo más surrealista todavía, es que España sigue tomando decisiones en esta línea. O sea, ve que no funciona y toma, o sea, ve que por el camino A no funciona y sigue avanzando por el camino A. Es más, sprinta por el camino A hacia lo que parece ser la implosión del mercado inmobiliario español. Un sistema o un mercado que no tenía problemas históricamente, al menos no se atisbaban este tipo de problemas hace 5, 10, 20 años, y que poco a poco se han ido cargando a base de regulaciones que claramente no están funcionando si el objetivo es que haya vivienda más asequible y disponible para la ciudadanía. Si el objetivo es otro, lo están clavando. Y en este sentido es interesante, de nuevo, lo de tener Bitcoin como colateral. Al final, si tú no vas a poder tener una casa, que es el colateral típico al que acceden los españoles y la gente en el planeta, pues igual tener Bitcoin y usarlo como colateral es la norma en el futuro. Ya veremos. Como veremos qué pasa con Bitcoin por el mundo, pues el Brooks School Tech Policy Institute, BTP, ha anunciado un proyecto de $1 millón para estudiar la libertad financiera en países con gobiernos autoritarios. Yo no sé si con 1 millón les va a dar para entrar a estos sitios que, como digo, tienen gobiernos autoritarios. Pero bueno, si vives en un lugar, dice Krebs, que es uno de los participantes en este estudio, si vives en un lugar donde el gobierno silencia a sus críticos amenazando sus bienes o donde no puedes confiar en el sistema bancario local, entiendes la importancia de la libertad financiera para la democracia, dijo Krebs. Queremos estudiar cómo la gente de estos países utiliza Bitcoin y las monedas estables en la búsqueda de su seguridad financiera. Según este profesor, el proyecto se centrará en unos 12 países, entre ellos India, Nigeria, El Salvador, Indonesia y Turquía, e investigará la adopción de Bitcoin y monedas estables. A ver, esto es lo típico que haría el FMI o haría el Banco Mundial, pero claramente estas instituciones no lo hacen porque no son muy fans de Bitcoin. Pero dentro de Bitcoin ya empieza a ver sus propias instituciones, empieza a ver sus propios movimientos que llevan a financiar investigaciones como esta, que al final me parece que son muy relevantes, porque es verdad que todos, bueno, y en estos mañaneros muchas veces hablo de qué está pasando con Bitcoin en según qué país, porque han aprobado una norma, han aprobado una legislación, o el otro día hablaba de Surinam, o yo hablé también de Paraguay y las cascadas, y no sé si es el Paraguay, y la minería de Bitcoin. Bueno, pues en todos los países o en muchos países del mundo están ocurriendo cosas que empiezan a tener relevancia para Bitcoin o que son relevantes para los bitcoiners y para los distintos casos de uso que aporta Bitcoin a la sociedad. Y este es un estudio, bueno, financiado, que pretende justamente esto, estudiar cómo impacta Bitcoin en estas sociedades y, bueno, que se puede aprender de ello para el futuro. Así que interesante ver estos movimientos, supongo que veremos más a futuro y, bueno, a ver qué sale de todo ello. Ya veremos. Y cerremos el mañanero de hoy. Con la necrológica tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de John Jay. Sí, John Jay, qué gran nombre, la verdad. ¿Por qué no todos podemos llamarnos cosas así? Alberto Al, por ejemplo. Bueno, pues John Jay fue un estadista y diplomático que ocupó el cargo de primer presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos después de la independencia americana de Inglaterra. Claramente era otro tiempo y las leyes en ese momento eran pocas. Dudo mucho que en tiempos de John Jay una guía informativa publicada en el boletín del regulador financiero fuese algo que en este caso, pues George Washington, George Washington nunca llegó a ser presidente, creo, o sí, pues George Washington tuviese dentro de su bandeja de emails para firmar. Pues en ese momento claramente no había tantas leyes, la cosa era mucho más sencilla de gestionar y es una pena que se perdiese ese tiempo. Pero igual parte de culpa tuvo John Jay, pues el mismo John Jay redactó muchos documentos que aprobaron y apoyaban la creación de un gobierno federal fuerte. Bueno, ese gobierno federal fuerte es ahora el que está detrás de la gran mayoría de los problemas. Así que, John Jay, tío, ¿cómo la liaste? O sea, qué bien, ¿no? Pero la liaste. Al final, sin querer, muchas veces se hacen cosas que no se sabe el impacto que van a tener. Bueno, buscadme en Twitter si queréis, @alberto_mera, así encontraréis más contenido. También si queréis recibir contenido del bueno y mucho, los sábados mando una newsletter, así que podéis acceder a ella usando suscribiéndoos en unpodcastsobrebitcoin.com. Podéis comprar Bitcoin a través de Relay. Si sois un negocio o tenéis un autónomo, tienes, un negocio de chancletas o te dedicas a ser fisioterapeuta, como uno que me escribió hace poco, y tienes ahí un poco de dinero en el balance de tu empresa y quieres meterlo en Bitcoin y tu gestor te dice que eso es muy problemático y que no es buena idea, pues mándame un mail, encontrarás el mail en la descripción, porque hay muchos que están haciéndolo ya y es muy sencillo realmente. Así que si eres Bitcoiner y tienes tu propio negociete, pues mándame un mail y lo movemos. Así que nada, haced todo eso y luego guardar el Bitcoin en una Bitbox. Pasad un buen día y ya nos vemos pronto. Hay un podcast entrevista, por cierto, que saldrá entre este y el próximo Mañanero. ¡Hala! ¡Chao!